Territorio Viajero, con Paco Huertas. Tu programa de turismo en Libertad FM.
Pues un lunes más, para mí es un verdadero placer, como sabéis todos, estar aquí con todos vosotros compartiendo estos días de confinamiento y también estos días de esperanza, ¿no? Porque ya parece que vamos llegando poco a poco al final de este periplo, ¿no? Aunque en el sector del turismo, que es el que al que dedicamos este programa, parece que todo irá un poco más despacio, pero bueno, lo que os comentaba, siempre es un verdadero placer estar aquí con todos vosotros. Antes de empezar, quiero dar las gracias, como siempre, a mi compañero David Cantarero en el control técnico, que estaremos aquí toda una hora tratando de, pues, de entreteneros, ¿no? Trayendo actualidad y trayendo un montón de cosas dentro de lo que es el mundo del turismo. Y Paco Huertas, que inició este proyecto hace ya algún tiempo, aquí en Libertad FM, y que cada día, sinceramente, me encuentro más a gusto, tanto con las oyentes, como con la radio, como con el ambiente que se genera aquí, pese incluso a las circunstancias, ¿no? Hoy vamos a hacer un programa, pues, bastante variado, ¿no? De entrada vamos a hablar de un sector, que es el sector del turismo, como siempre, pero de las iniciativas que pueden llevarse a cabo, pues, de una manera, pues, muy original, ¿no? Hablaremos de ferias, hablaremos de ferias virtuales y hablaremos de una puesta en marcha y de una idea que han tenido y que realmente yo creo que puede ser una alternativa en este momento para que todo el mundo, pues, vaya incluso conociendo, ¿no?, otras propuestas en el mundo online. Y para eso, pues, hablaremos con la persona que va a organizar, junto con todo su equipo, toda esta feria. Y después nos iremos a hablar del turismo activo, nos iremos a Euskadi y hablaremos del turismo activo de una manera bastante clara, bastante, bueno, pues, en primera persona, de un gran profesional que lleva muchos años en el sector y que, lógicamente, pues, controla el sector como pocos. Ha formado parte, pues, de un montón de encuentros de carácter profesional y ha trabajado mucho en el sector del turismo activo como para que, pues, nos arroje algo de luz y que poco a poco, pues, vayamos conociendo, pues, más aspectos de este maravilloso mundo. Y luego nos iremos a la Ribeira Sacra, a ese maravilloso reducto de la península ibérica. Un lugar que estoy completamente convencido que si estuviera en otro país sería, pues, prácticamente uno de los centros más atractivos, ¿no?, de lo que es el turismo fluvial, el turismo etnográfico, el turismo gastronómico y otras muchas modalidades. Sin embargo, pues bueno, hay allí un rinconcito de nuestra península que todavía preserva un paisaje absolutamente intacto, ¿no? Y hablaremos con uno de sus artesanos, esa gente que está ahí trabajando, que en muchas ocasiones vemos los productos en las tiendas, pero que luego no le ponemos cara ni le ponemos voz, pero que son realmente indispensables porque son baluarte de tradiciones, salvaguarda de la esencia de un territorio y sobre todo transmisores de cultura, transmisiones de emociones, ¿por qué no? Y transmisores, sin lugar a dudas, de lo que es la esencia y la raíz del territorio. Empezamos con un poquito de música. Hoy vamos a tener a Ringo Rango como invitado. Es un grupo que espero que os guste. Y enseguida estamos con nuestra primera invitada. Pues como os comentábamos al inicio del programa, estamos en un momento en el que hay que prácticamente reinventarse y hay que tratar de aportar soluciones, algo que viene muy bien a un sector que lo va a pasar mal durante algún tiempo, pero que tradicionalmente ha sido capaz de regenerarse y casi de rejuvenecerse. Os vamos a traer una iniciativa que para mí cuando menos es realmente potente, novedosa, y que yo creo que aborda una solución a un problema que se ha planteado, el confinamiento, la dificultad para poder transmitir y para poder llegar a vender, y una necesidad que es el tener un entorno, en este caso de carácter virtual, que ahora parece que todos nos hemos adaptado, para que pues se pueda realizar el negocio. Y tenemos con nosotros a Paloma Fernández. Paloma, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ella es la directora de la revista Aire Libre y la promotora de una iniciativa que se llama Un Viaje, que es una feria de turismo virtual, ¿no, Paloma?
Así es. Bueno. Es una feria, dadas las circunstancias y la realidad en la que vivimos, es una feria virtual. Es decir, a través de los distintos dispositivos móviles vamos a acceder a ella.
Vosotros además tenéis una larga experiencia a la hora de preparar eventos, de elaborar eventos y de comunicar a todo tipo de colectivos. Me imagino que cuando les dijisteis que ibais a hacer una feria, que además va a tener 4 ediciones a lo largo del año, ¿no? Va a ser de carácter trimestral, me imagino que tendríais un feedback, ¿no? ¿Cómo fue ese feedback con el sector cuando les dijisteis que ibais a organizar una feria online?
Bueno, pues la verdad que muy, muy positivo, basándonos, aparte de la situación actual, la eficacia que tiene ese tipo de ferias, ¿no? Es decir, nos planteábamos, un poco dadas las circunstancias, ver un poco cómo hacer llegar el turismo a toda la población. Por un lado, nosotros como estábamos muy especializados en todo lo que es el turismo rural activo y para nosotros es algo muy familiar, todo lo que va a ser turismo de interior, el turismo un poco de proximidad que dicen que vamos a poder hacer en las primeras posibilidades que tengamos de viajar, ¿no? Entonces, era cómo transmitir todos estos recursos a toda la población, incluso las ofertas, cómo hacer que tanto empresario como consumidor final, de una manera rápida, eficaz y efectiva, pudieran estar en conexión. Y bueno, pues de ahí nació la iniciativa de hacer esta feria virtual.
¿Y cómo le habéis llamado? Porque todos estos eventos al final suelen tener un nombre que al final identifican una idea como la vuestra con un producto en concreto.
Se llama On Viaje, ON, un poco asociando el online, y viaje, bueno, porque es lo que se va a hacer, viajar en cualquiera de sus formas, y luego el apellido que tiene, como dijéramos, es la feria virtual del viaje.
Bueno, imagino que este tipo de ferias, aparte del ahorro de costes que supone, porque primero no te tienes que desplazar, no tienes que desplazar a tu equipo, ni se tienen que alojar en ningún establecimiento ni nada, me imagino que este tipo de ferias también contemplan todos los parámetros de cualquier otra feria, es decir, la posibilidad de hacer negocio, la posibilidad de vender, la posibilidad de establecer acuerdos bilaterales y, sobre todo, pues me imagino que la posibilidad de poder repartir toda esa folletería, ¿no? Utilizando un término relativamente vulgar, pero es un término técnico dentro de lo que es el sector, para que el cliente realmente se sienta dentro de un espacio ferial, ¿no? Dentro de un recinto ferial.
Así es. En realidad es todo lo que significa la informática actualmente, bueno, pues adaptarla a las necesidades que tiene cualquier persona que visita una feria. Has definido tú muy bien cada una de las posibilidades que existen y, bueno, un poco por describir, ¿no? Se hace, como si dijéramos, una imagen 3D de la feria y cada persona que se registra en la feria se convierte en una personita que en el argot informático lo llaman avatar. Y entonces tú vas caminando por los distintos sitios, te cruzas con otra persona y, bueno, si sobre ella clicas 2 veces, pues te puedes poner a hablar con ella tal y como estamos nosotros hablando ahora, de manera directa. Luego vas a cada stand, al stand que elijas, ahí habrá otra persona que te atiende, te habla contigo directamente y te dice qué quieres. Y luego tienes en los stands distintos recursos. Puedes ver el vídeo, puedes acceder a la web de la empresa, puedes descargar los folletos o la documentación que tengan, puedes solicitar una cita. Entonces, bueno, pues en ese sentido pensamos que es igual que cualquier feria presencial, solo que, apoyándonos lo que te has comentado antes, que no había que trasladarse, incluso te hace ya un estudio bastante potente de mercado de cuánta gente te ha visitado, los datos ya los tienes directamente sin necesidad de luego tú de tener que gestionarlos, porque todo eso se va a tu base de datos de las personas que te han visitado. Y luego, a nivel profesional, todo el tema del networking y todo ello, pues también es muy interesante.
Bueno, imagino que, bueno, por un lado, lógicamente, se resuelve un problema de las ferias, ¿no? Porque al final, cuando estás allí inmerso en la vorágine de lo que es la llegada de los potenciales clientes, en este caso visitantes, en muchas ocasiones no puedes recopilar todos esos datos, ¿no? Sin embargo, aquí el sistema lo hace de manera automática, ¿no? Me imagino que el proceso de registro de la entrada a lo que es la feria será sencillo, ¿no? Porque si no, al final el usuario puede llegar a abandonar. ¿Cómo es ese proceso? Cuéntanos un poco, yo quiero ir a la feria, me he enterado que está un viaje, ¿cómo es el proceso de acercarme a la feria?
todavía toda esa parte no está disponible porque se lanzará 10 días antes de que arranque la feria, porque uh-huh. un poco también el visitante querrá ver pues con qué se va a encontrar, y todo ello estará disponible, como he dicho, en esta fecha. Entonces, nada, solamente dejar tu nombre y, bueno, 5 datos, y luego ya accedes a un espacio donde, bueno, pues personalizas tu imagen. Pero todo se hace muy rápido, es decir, son 5 minutos los que se puede tardar en hacer todo este uh-huh. proceso. Sí. Incluso nosotros vamos a habilitar paralelamente otra posibilidad, que es sin entrar en todo el sistema 3D. Uh-huh. Porque vamos a habilitar también un sistema de búsqueda. Es decir, no solamente tú entras en la feria y la vas recorriendo, sino que tienes la posibilidad de decir qué quieres y dónde. Por ejemplo, quiero una casa rural en el Pirineo, o quiero hacer senderismo en el Valle del Jerte. Entonces, tú vas a buscar eso y ya te sale qué empresas de las que están en la feria te lo ofrecen.
Uh-huh. Es decir, que simplifica mucho todo lo que es la búsqueda, tanto para el usuario final, incluso para el usuario de carácter profesional, ¿no? Porque cuando uno va a una feria muchas veces, pues va de stand en stand buscando a ver cuál es la persona que a lo mejor tiene ese cargo de responsabilidad, pero aquí de alguna manera lo simplificáis todo, ¿no? Al final la informática tiene un poco esa cualidad, ¿no? La posibilidad de establecer contactos de una manera como muy directa, ¿no? Por lo que estoy viendo.
Eso es, incluso la agenda, bueno, pues tú pides agenda, igual te la pueden dar incluso fuera de feria, porque en la feria estén ya las fechas cogidas. Uh-huh. Entonces, el primer objetivo con el que nace es un poco para resolver lo que nos vamos a encontrar: la posibilidad de viajar y todavía no saber dónde. Entonces, bueno, pues ahí va a estar realmente la oferta de dónde que puedes elegir, incluso en mucho caso con casas rurales, empresas de turismo activo y tal, vas a poder cerrar uh-huh. esa oferta. De hecho, es un poco lo que también vamos a incentivar, que haya ofertas, va a haber sorteo, para un poco lo mismo que antes has comentado. Se me ha olvidado, por ejemplo, comentar que un visitante no necesariamente se tiene que registrar, uh-huh. puede entrar en la feria sin dejar sus datos. Ahora sí que no entraría en los sorteos. Por Ajá. ejemplo, se va a sortear un crucero fluvial, se van a sortear alojamientos, va a haber ofertas.
Uh-huh. O sea que prácticamente, pues como si fueras dejando el dinero, o sea, perdón, tu tarjeta en las urnas para entrar a todos los sorteos, ¿no? Es un poco esa metodología, ¿no? Esa mecánica.
Nosotros vamos a hacer unos sorteos, pero luego pueden estar los stands, porque esa base de datos no es para los stands, es decir, los datos de las personas que se hayan registrado no pasan a ser de los stands. En cada stand tendrán que activar algo si quieren, lo que pasa es que como sus datos ya están tecleados, simplemente tendrán que dar al OK y ya se quedan, no tienen que volver a dejarlos en cada stand. Pues imagino, pero tienen que hacer el acto de dejarlos.
Ajá. Me imagino que una parte también importante es el tipo de stands, ¿no? Porque una empresa pequeña que tenga pues unos recursos limitados, pues me imagino que habrá un stand adecuado a sus necesidades, ¿no? Y luego, pues las grandes autonomías y todos aquellos entes que quieran tener un stand mucho más potente, pues me imagino que también podrán hacerlo, ¿no?
Así es. Estamos hablando de una valoración de 290 euros, porque el objetivo y un poco la filosofía con la que nació era con eso, pues poder ofrecer, ¿no?, soluciones tanto al consumidor final, pero también al empresario. Entonces, desde 290 euros, y hablamos que ese es todo el coste que tienes, porque ni te tienes que desplazar, ni tienes que producir folletos, ni tienes que decorar tu stand. Desde 290 euros vas a poder estar ofreciendo toda tu oferta a los visitantes. En este sentido, también comunicar que tenemos prevista muchísima afluencia de público, pues porque se están llegando a acuerdos muy potentes para la difusión de las entradas.
Bueno, esa parte también es importante, ¿no? Porque imagino que la entrada tendrá un coste, pero al igual que las ferias reales, hay un montón de gente que al final consigue entradas, pues porque precisamente en vuestro caso, la revista Aire Libre regala muchas a sus suscriptores. Además, vosotros tenéis una gran cantidad de suscriptores y una base de datos, si no recuerdo mal, que va más allá de los 100.000 usuarios, ¿no? Y que al final, 250.000, bueno, no me quería tirar a la piscina, más o menos me sonaba esa cantidad por otras entrevistas que he podido hacerte. Y esa posibilidad de regalar entradas de carácter virtual también existe, ¿no?, en la feria. Incluso también para lo que son los propios expositores, es decir, ellos pueden regalar entradas a sus amigos o a sus visitantes.
Sí, existen la posibilidad de, vamos, por cada modelo de stand conlleva una serie de entradas gratuitas. Uh-huh. Y luego nosotros, como bien has dicho, a través de nuestras bases de datos, incluso con distintos colectivos federados en montaña, en ciclismo, se están alcanzando acuerdos para hacer más accesibles las entradas.
Uh-huh. Antes me has comentado...
La entrada son 5 euros, que tampoco...
Bueno, teniendo en cuenta que no tienes que pagar el parking, ¿no? Porque en otras ferias a lo mejor son 5 y tienes que pagar luego 20 de parking.
Incluso, o, bueno, si quieres también, que es otra ventaja, ¿no? La feria tendrá un horario de 10 a 8 para lo que es la persona que físicamente te entiende en el stand. Por ello entiendo la persona con la que puedes estar manteniendo una conversación como la que estamos manteniendo nosotros ahora, casi telefónica. Pero el resto de las funciones del stand, descargarte los folletos, la web, pedir citas y demás, está funcionando las 24 horas de la feria.
O sea, que se podría, claro, se podría incluso llegar a otras latitudes, ¿no? Con Latinoamérica y demás se podría establecer una línea de colaboración, ¿no?
Eso es, incluso tú a las 12 de la noche puedes estar tranquilamente en tu casa viendo de todas las ofertas cuáles te van a gustar, cuáles al día siguiente vas a entrar en la feria para elegir y para hablar con el, con el expositor correspondiente.
Antes habías hecho mención un poco al tipo de stands, ¿no? Más o menos, ¿cuántos tipos de stands tenéis dentro de lo que es esta oferta tan interesante llamada Un Viaje?
En total 5 modalidades. Depende un poco también, pues eso, del alcance, del número de comerciales que se quiera tener. Luego nosotros habrá un newsletter otra vez con todas las ofertas que ha habido a toda la base de datos, pues en función también de la presentación, y luego se va a editar Aire Libre Digital con todas las ofertas también que había y demás, que también se mandará a todas las personas que hayan asistido, aparte de a la base de datos nuestra y de todos los colectivos con los que se cierra el acuerdo.
En todas las ferias suele haber congresos, suele haber charlas, suele haber presentaciones. ¿Está contemplado dentro de también lo que es Un Viaje?
Sí, estamos cerrando varios tipos de congresos basados en la sostenibilidad, la bicicleta y, bueno, otros afines a todo ello. Y me imagino que también estará pendiente un poco el tema de la situación actual provocada por las circunstancias del COVID.
Y ya para terminar, Paloma, quizás ahora hemos descubierto un montón de posibilidades, ¿no?, online, porque antes pues quedamos tal día, te llamo por teléfono y prácticamente éramos como un poco reacios, ¿no?, a ese B2B de carácter cibernético. Sin embargo, ahora parece como que hemos redescubierto o descubierto simplemente esta cantidad de modalidades, ¿no? Me imagino que ahora mismo nadie habrá puesto el grito en el cielo diciendo que se va a hacer una feria de carácter virtual, ¿no? Sino justo quizás todo lo contrario, ¿no? Es decir, jolines, qué buena idea, ahora que además nuestro público realmente está acostumbrado a estar en casa y buscar este tipo de propuestas, ¿no? ¿Para cuándo se va a hacer el lanzamiento?
Para el consumidor final, para adquirir las entradas, 10 días antes. Es decir, la primera feria va a ser del 12 al 15 de junio, la primera feria, la de ahora de junio, luego habrá otra en septiembre, y el lanzamiento de entradas y demás será la semana previa a la feria.
Bueno, pues estaremos atentos, incluso a lo mejor te llamamos para que nos vuelvas a contar cómo han sido los últimos avances, ¿no?, dentro de esta interesante idea, y esperemos que tengáis mucha suerte y que haya mucha gente, lógicamente, que dentro del sector decida pues apostar por esta modalidad. Paloma.
Muchas gracias, y en este sentido deciros que contéis con entradas para vuestros oyentes.
Pues así lo haremos. De hecho, ya mi compañero David Cantarero ha hecho un gesto así con la cabeza como diciendo, pues yo me voy a acercar a la feria, aunque sea de carácter virtual. Muchísimas gracias, enhorabuena por la iniciativa y esperemos que tengáis mucha suerte, Paloma.
Muchísimas gracias a vosotros y suerte en estos momentos para todos.
Sin duda, gracias. Un abrazo.
Yo escucho Territorio Viajero.
Voy por agua, voy por agua, voy por agua, voy por verte. Las cadenas del amor son las que a mí me divierten. Son las que a mí me divierten, son las que a mí me enamoran. Voy por agua, voy por agua, y a la fuente del amor.
nos decíamos al inicio del programa, nos íbamos a ir al norte y nos íbamos a ir a hacer turismo activo. Y la verdad es que es un sector que afortunadamente uno conoció hace ya muchos años, que le enganchó y que estuvo trabajando de una manera muy activa, pero siempre es un verdadero placer hablar con viejos amigos, grandes profesionales y realmente personas que conocen un sector pues prácticamente desde su inicio. Javier Chapas, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Paco.
Zermoduz, ¿cómo estás?
Bien, bien. Bueno. Aquí estamos. Como bueno. Decimos por aquí, aguantando el chaparrón.
Aguantando el chaparrón y resistiendo. Javier Chapas, para aquellos que no le conozcáis, que no estáis dentro del sector del turismo activo, es una de las personas que más ha trabajado por el sector como tal. Es el propietario, gerente y, bueno, pues prácticamente todo de una empresa que se llama Troca Aventura. Y realmente quizás habría que un poco empezar por el principio. Vamos al origen de las cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas dentro del sector del turismo activo, Javier?
Pues el año pasado ya hicimos 20 años oficiales y sobre 20, 22 años por ahí, los inicios, ya sabes, un poco corriendo por los montes, que se dice. Unos cuantos añitos, vamos.
Y en estos años, ¿cuál ha sido, digamos, la mayor evolución tanto del sector como del cliente, ¿no? Porque al principio éramos unos perfectos desconocidos y poco a poco la gente se fue fijando y aquello que parecía pues el loco que se iba a hacer descenso de barrancos, pues resulta que ahora todo el mundo lo hace y lo coloca en Instagram, ¿no? ¿Cómo ha sido la evolución de ese cliente desde ese principio en el que prácticamente era un grupo de soñadores un poco utópicos y locos y ahora casi, casi, podríamos decir que son un poco los protagonistas, ¿no?, de todo lo que es la película del turismo?
Sí, bueno, mucho habría para hablar de todo lo que ha pasado en esta evolución, ¿no? Yo recuerdo cuando, de hecho, creamos la empresa, que justo fue el mismo año que se ponía en marcha el Guggenheim en Bilbao, y cuando presentamos el proyecto decían, ¿pero dónde vais vosotros, no? Y era como, bueno, pues creemos que se puede hacer cosas, ¿no? Y de allí a lo que está pasando un poco ahora, pues realmente ha habido una evolución, una explosión, el protagonismo de la gente en las redes sociales, en la inmediatez de las imágenes, de todo, ha sido como bueno, que al final nosotros en su momento hablábamos de una de las estrategias del contagio social y evidentemente el contagio social se ha dado, o sea, solo hay que ver lo que era Guara en aquellos años y lo que ha sido los últimos años a nivel de explosión de gente barranco a la pionera o lo que pasa en las playas con el surf. Pues bueno, había una revolución en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahora con todo esto, pues resulta que somos una de las primeras, vamos a decir, sectores económicos en los que se nos da vía libre para comenzar a trabajar. Uh-huh. Y bueno, pues mucha gente igual no ha oído hablar del turismo activo y hemos aparecido unas cuantas veces en el BOE, cosa uh-huh. que resulta cuando menos curiosa.
Pues sí, la verdad es que sí. Lo primero, cuéntanos un poco cómo es tu empresa, Troca. ¿Qué es lo que ofrecéis y dónde estáis ubicados geográficamente?
Nosotros estamos, a ver, cerquita de Bilbao. De hecho, estamos conectados. Hay una parada de metro que está unos 15 minutos andando. Y estamos justo delante de una playa, que es la playa, bueno, la localización es el pueblo de Gorliz. Y es una playa que es similar a una concha, a la concha que siempre digo yo que es la concha vizcaína, cuando hablo con los guipuzcoanos, y un sitio muy tranquilito, y bueno, un sitio que, bueno, de hecho, cuando empezamos veníamos del mundo de la montaña y surgió la oportunidad de empezar a gestionar un albergue de la Diputación de Vizcaya, y parece que no lo hicimos tan mal, que 20 años después, pues aquí sigo dentro del albergue, ¿no? Mm. Entonces, bueno, y realmente a nivel de actividades, pues tenemos el mar delante. O sea, cuando se dice delante, es delante. Ahora mismo, según estoy hablando, estoy viendo la playa desde la oficina. Y, pues, sobre todo hacemos actividades acuáticas, más surf, bodyboard, kayaks, big sup. Una actividad que empezamos hace varios años, que es el tema del costering, que es muy, muy parecida a lo que es el descenso de cañones, pero como digo yo, falta una pared en el cañón. Es decir, vamos por un acantilado y nos falta una pared. Uh-huh. Y luego si hemos vinculado un poco las actividades de turismo activo también, pues un poco como en las costumbres vascas, ¿no? Hacemos temas de deportes rurales a nivel de gincanas, de participación, temas de senderismo, un poquito de todo, vamos a decir.
Bueno, la verdad es que me imagino que Al igual que hay dos tipos de turistas, ¿no? El que es el viajante o el que viaja, ¿no? Y el viajero. Me imagino que dentro del sector del turismo activo también habrá dos tipos, ¿no? El que va de iniciación y que hay que ofrecer a lo mejor ese costering al que hacía referencia, actividades relativamente sencillas, y el que ya va buscando actividades un poco más avanzadas, ¿no? ¿Cómo es ese cliente vuestro? ¿Es un cliente de primera llegada o es un cliente que va buscando un profesional que le vaya guiando dentro de la montaña con una actividad mucho más medida, con una actividad de que tiene más riesgo, entre comillas, pero de la mano de alguien que lógicamente va a minimizar ese riesgo y va a potenciar esa aventura?
Nosotros en estrategia de la empresa, nuestro cliente es más el cliente de iniciación. Uh-huh. La especialización además fue o ha sido los últimos años a grandes grupos, cosa que esto nos ha dado en la línea de flotación muy gordo, porque además la mayor parte de las actividades que planteamos son actividades de contacto. Uh-huh. O sea, los últimos, si bien los primeros años nuestro principal cliente casi se mantenía solo en los centros escolares, tanto de aquí de la comunidad autónoma como limítrofes y del resto del estado, habíamos apostado hace varios años por el tema del turismo MICE, el turismo empresas. Uh-huh. Entonces estábamos haciendo actividades con grupos 300, 400 personas, divididas en equipos, actividades de contacto, y bueno, todo eso por ahora es bastante difícil de gestionar. Sí hay empresas en la zona que se dedican a más actividades técnicas, pero en nuestro caso habíamos optado por esa actividad más de grupo, que tiene su... En principio la actividad no tiene, vamos a decir, complicación técnica, pero sí tiene una gran complicación logística y de organización.
Bueno, me imagino. Tú además llevas muchos años trabajando en lo que es tanto la profesionalización como la puesta en valor de lo que es el turismo activo, de los profesionales, y sobre todo de ese decreto, ese famoso decreto a nivel estatal, que unifique los diferentes criterios, ¿no?, para establecer tanto las empresas como las actividades, como lógicamente los estándares de calidad. ¿Se ha avanzado en ese sentido o al final el Estado español sigue siendo un poco, cada comunidad autónoma hace un poco la guerra por su cuenta y los profesionales se van adaptando a un entorno cuando menos cambiante?
Pues por desgracia, la realidad es que las competencias están transferidas a nivel de turismo, creo que en casi todas las comunidades, uh-huh. Y la realidad actual es que creo que excepto Madrid y Euskadi, si no me equivoco, somos las únicas autonomías que seguimos sin decreto. Uh-huh. A pesar de que nuestra incansable lucha y pelea, desde el año creo que fue 2004 o 2005 que nos empezamos a juntar y a pelear por intentar. Y bueno, sí es cierto que a raíz de esto pues se generan muchas casuísticas y cosas que de repente dices, pues como si hubiéramos tenido decreto esto hubiera sido fácil. Es decir, por ejemplo, en el BOE aparecía, ¿no? Empieza el turismo activo y la manera de empezar, pues aquellas empresas que están registrados en el registro de empresas turísticas. En Euskadi no tenemos. ¿Eso claro. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Esa pregunta la lanzaba hoy a la mañana por medio del canal que se nos ha habilitado para todas las dudas y tal, y bueno, todavía no me han contestado. De cómo las empresas de turismo activo vamos a poder comenzar si en el BOE nos pone que tenemos que primero estar registradas. Entonces, bueno, es una pelea que está. Se nos ha comentado ya desde la mesa de turismo, la primera reunión que hubo, que se comprometía el gobierno ya a empezar a elaborar el decreto. Pero claro, pues ahora las prioridades son otras. Entonces, bueno, esperaremos y mientras tanto, pues nos iremos acomodando a la situación, ¿no? Uh-huh. La famosa resiliencia que se dice ahora, ¿no?
Sin lugar a dudas.
Un poquito de todo esto.
Bueno, de eso ya tenemos experiencia, ¿no? Porque, como tú bien decías... Hacia el año 2000 y pocos empezamos y yo estaba dentro de aquel comité y aquellas moscas, no voy a decir la segunda palabra porque todos lo vamos a entender, que estábamos detrás de la administración tratando de dignificar un sector y sobre todo de hacer que poco a poco la gente pues conociera lo que era el mundo del turismo activo. La verdad es que todo este tiempo, todo el mundo está hablando de los sectores, del turismo, de la recuperación, etc. El sector del turismo sí que es cierto que va a tener una temporada dura, porque esos congresos de 300 personas yo creo que de momento no van a tener lugar, ¿no? Aunque sean un buen respiro económico, aunque supongan lógicamente un reto, ¿no? Desde el punto de vista organizativo. Pero ¿cómo se vive este día a día en una empresa como la vuestra? en la que no sé si tenéis claro o no cómo vais a poder empezar, ni cuándo, ni de qué manera, porque los últimos datos que yo tengo es que se han pasado las normas este mismo fin de semana para empezar el lunes aquellos que pueden empezar, ¿no? Y me imagino que los que no pueden empezar, pues todavía tendrán una semana para estudiarlo, ¿no? ¿Cómo se vive esta situación de incertidumbre en una empresa como la vuestra?
Bueno, a nivel de empresa es diferente a lo que me está tocando a nivel personal un poco por la responsabilidad que tengo como presidente de Activa, en este caso, ¿no? De la Asociación de Empresas de Turismo Activo de Euskadi. A nivel de empresa estamos un poco a los cambios que se van dando, a muchísima carga de información, nunca sabes si la fuente es fidedigna o no. De hecho, ya hemos decidido hoy mismo que se cortan los grupos de WhatsApp y la comunicación es exclusivamente con formatos de oficiales, porque el bombardeo es, y llevamos 60 días casi de bombardeo. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, claro, hay muchísima atención. En nuestro caso, pues tenemos una problemática añadida, que es el tema de los grupos. Nuestra target, nuestro cliente principal son grupos, y entonces pues vemos que es complicado el inicio. Pero no solo por el tema de los grupos, sino porque hay ciertas actividades, sobre todo en el tema acuático, en el que nos estamos encontrando con dificultades a la hora de poder asegurar una actividad con grupos, por ejemplo, que mezclas varias personas en un barranco, en el costerín o en los kayak, me da igual. Uh-huh. Es decir, cuando se rompa el distanciamiento, ¿qué tipo de máscara podemos usar en el agua? Por ejemplo, que esté homologada, evidentemente, porque la, no, un neopreno, no, tal. O sea, estamos dando muchísimas vueltas, ¿no? Y entonces es difícil ver el panorama, y sobre todo es difícil ver cómo estamos a mediados de mayo. En nuestro caso hemos tenido ya más de 60.000 euros en devoluciones de reservas que teníamos, y cómo se nos ha caído toda la temporada, pues prácticamente hasta final de junio nos han cancelado todo. Y la que teníamos de julio han empezado ya a cancelar. Uh-huh. Es decir, no se ve a corto plazo una recuperación. Entonces, vemos complicado pues todo esto que se empieza a hablar de ERTE, se finalizan, no se finalizan, cuándo. Y en el histórico de nuestra empresa, por ejemplo, pues tenemos el 75% de facturación anual a 31 de julio. Por lo tanto, la chicha que tenemos que coger durante el año para poder mantener el equipo del invierno, nos viene un invierno muy, muy duro y complicado. Por mucho que luego se diga que las empresas fuertes, que podemos decir que la nuestra es una de las fuertes del sector aquí, por lo menos en Euskadi, tenemos más capacidad de encaje. Yo creo que tenemos más complicado por la carga laboral, la carga de materiales, de inmovilizados, etcétera, etcétera. Uh-huh.
Tú que además andas en contacto con otras asociaciones a nivel nacional, y me imagino que estarás en contacto con la asociación o la federación estatal, ANETA, ¿cómo se está viviendo en otras partes del territorio? ¿Más o menos igual que vosotros, o en algún lugar hay alguien que arroje algo más de luz que en Euskadi?
Yo creo que la situación es muy similar, y encima estamos muy sensibles a todo, ¿no? A toda la información que va saliendo. De repente hay un anuncio, ¿no? Pues que el agua de las piscinas y el agua del mar parece ser que actúa un poco contra el virus, pero que el agua de los pantanos y de los ríos que no es así. Entonces, bueno, el otro día en el grupo de WhatsApp que había en ANETA había un poco de joder, tal, no sé qué. Entonces, cada vez que hay una noticia es el comentar, el tal, no sé qué, y realmente es un inicio complicado. Uh-huh. Más complicado cuando se nos da el pistoletazo de salida para día fecha hoy, y las especificaciones técnicas salen ayer a las 7 de la tarde, creo que es.
Básicamente fue cuando nos cruzamos tú y yo, además, unos mensajes, ¿no? A las 7, sí, 7 y pico, una cosa así.
Eso es. Entonces, el sector del turismo activo, que está como muy habituado a que funcionas bajo un marco estipulado de funcionamiento, con unas evaluaciones de riesgos de tus actividades, porque estamos muy acostumbrados a jugar con eso, ¿no? De intentar minimizar el riesgo de trabajadores, de clientes, de valorar todo el entorno. Cuando ese entorno es tan maleable como el que tenemos, y cuando encima y esto hay que decirlo claramente, algunos lo convierten en más maleable todavía, se te complica mucho la gestión. Uh-huh. Mucho, mucho, mucho.
¿Cuál es, en tu opinión, la peor gestión que se ha hecho de todo esto? Desde, digamos, te voy a elegir casi como portavoz, ¿no?, del turismo activo, en cuanto a lo que es toda esta polémica, porque igual que está el sector del turismo activo, hay un montón de sectores que están más o menos exactamente igual, ¿no? Cuéntanos cuál ha sido la peor gestión, en tu opinión.
Ahora, sensibilizado personalmente, creo que lo peor que se ha podido hacer es que el ICTE, antes de que salgan las especificaciones técnicas, haya dicho que tiene su propio sello y ha confundido totalmente al sector. La gente estaba esperando una cosa y el ICTE ha salido con otra. Yo esto lo he publicado en redes y me he quejado personalmente porque creo que en tiempos duros no se puede jugar con la sensibilidad de la gente como ha jugado el ICTE.
Esto suena un poco raro, ¿no? Que pues antes de tener las especificaciones ya sea, haya un sello.
Sí, además un sello basado probablemente en las propias especificaciones que las hemos trabajado en los grupos de trabajo que hemos estado, ¿no? Entonces, no me parece justo, no me parece ético. Hasta ahí me puedo quedar porque no conozco bien los adentros, no tal, pero desde luego lo que más me ha impactado en los últimos días ha sido eso. Uh-huh. Independiente de lo que pasa a nivel general, de los cambios de opiniones, de las decisiones que se toman desde las autoridades, ¿no? De que ahora puedo hacer una cosa y a los 10 minutos sí, uh-huh, o a los 20 minutos al revés, ¿no? Entonces, uh-huh, es como, uff, es complicado.
Efectivamente. Y ya para terminar, Javier, hay una cosa que a mí me está dando especial pavor, y es que en todos los foros en los que estoy entrando, volvemos un poco al bucle de hace 15 años, 20 años, cuando estábamos por ahí peleándonos, o cuando el sector estaba peleando por dignificarse, estamos volviendo otra vez a utilizar y acuñar el término turismo rural, turismo rural, turismo rural, cuando en aquel momento se vio que no fue más que un boom inmobiliario, igual que otros muchos, y que luego al final todo aquello terminó siendo un poco bluff en muchos aspectos, ¿no? Es decir, que luego al final muchas casas desaparecieron, que luego fue el turismo activo y otras muchas modalidades las que tiraron de ese gran motor turístico para rellenar otra vez esos espacios que ellos no fueron capaces de rellenar. Y ahora otra vez volvemos al término, a acuñar el término turismo rural, turismo rural, turismo rural. ¿No te da miedo que volvamos a ese mismo escenario y que todos los esfuerzos vuelvan otra vez a financiar casas y no a empresas?
Yo, tanto con tema turismo rural, que evidentemente puedo ver ese riesgo, con todo el tema de bonos, con todo el tema de todas las iniciativas que surjan, porque ahora en concreto están en una reunión y bueno, no, vamos a montar una plataforma para venta, para tal, tal. Yo, lo que ahora hace falta son ayudas directas para que las empresas no mueran, las empresas que ya existen. Y ayuda directa al... Nosotros presentamos una propuesta que le llamamos ayuda directa al mantenimiento. Es decir, vale, yo estoy en invernación, tienes que conseguir que en mi invernación no muera. Uh-huh. Si empezamos con que, no, espera, ahora bonos para toda la población. Yo lo he dicho directamente, los bonos, cada cual se lo va a gastar. Si no los haces condicionados, se lo va a gastar en lo que les dé la gana. ¿Vale? Inyéctame a mí directamente lo que piensas que se va a gastar y entonces me tengo que encargar yo de que la gente realmente participe en mi empresa. Esta es la propuesta que hemos lanzado nosotros. No saques un bono y que de repente se consuma en otra cosa. Que vale, al final se consumirá en algo, pero por lo menos que sea un bono proporcional a los empleos que creamos las empresas, ¿no? Porque puede ser que haya una empresa que prácticamente no crea empleo y acumule muchísimos bonos y otra que realmente lleva años comprometida con el empleo, pues se allá vaya al garete por la situación que sea, ¿no? Uh-huh. Pues creo que las acciones de las administraciones en este sentido deberían ser equitativas al compromiso de las empresas con la sociedad.
Pues la verdad es que yo creo que, claro y meridiano, y me imagino que hablas en representación de un sector bastante amplio que genera también bastantes puestos de trabajo. Javier, eskerrik asko, eta ondo pasa, lagun, gero arte.
Bueno, eskerrik asko, Paco, muchas gracias.
Chao. Un abrazo.
Chao, chao.
Yo escucho Territorio Viajero. Thank you.
escuchando la música de Guadalubre, precisamente Los Cañones de Dosil, no se me ocurre mejor música para recibir a un gran amigo, Elías González, que es precisamente, pues prácticamente el último
alfarero de una localidad que en su momento fue una de las grandes, de los grandes promotores o productores de alfarería. Estamos hablando de una localidad gallega llamada Gundibos. Y él es el propietario, gerente o trabajador, porque al final prácticamente es todo, en la rectoral de Gundibos. Elías, boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, compañero, muy bien. Aquí estamos trabajando un poquito.
Efectivamente. La verdad es que es un verdadero placer hablar contigo. Son muchos años los que ya nos conocemos, sí. Y muchos años trabajando por dignificar tu actividad principal, que es la alfarería. Y muchos años por dar a conocer algo que realmente es auténtico y genuino, como lo que tú haces, ¿no?, allí en la rectoral de Gundibos, ¿no?
Sí, la verdad es que son unos cuantos años que, bueno, aquí heredamos una tradición, cultura, patrimonio de la zona, que intentamos, bueno, pues ponerlo en marcha y como no, pues a todo esto pues tiene que ser buscar una rentabilidad para que nuestra familia pueda seguir adelante y, bueno, eso es un oficio muy bonito, romántico y a su vez, bueno, pues que de momento pues nos da para comer, que es bastante.
Ya es bastante, sí. La verdad que vosotros estáis en Gundibos, en el, digamos, en la parroquia de Sober, en la provincia de Lugo, muy cerca de lo que es la Ribeira Sacra, dentro de lo que es la Ribeira Sacra, ¿no? Cuéntanos cómo era ese pueblo hace 40, 50 años y cómo es ahora.
Bueno, vamos a ver, el medio rural está en declive, por supuesto, ¿no? Hay que, un poquito ahora surgen nuevas ideas, iniciativas. Estos pueblos, era, digamos que la agricultura era la base de todo, justamente con la inmigración pues quedaron un poco desiertos y ahora parece que el turismo puede ser lo que sería lo que nos puede salvar, ¿no? Como muchas zonas de la península o de toda Europa, me atrevo a decir hoy
en día. Sí, prácticamente.
¿No? Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que la llegada del vidrio y del plástico pues elimina pues el oficio del mercado, porque todo lo que se construía eran vasijas de barro, utilitarias, y a partir de ahí, bueno, pues todo esto, hay un parón y a partir de los años 80 pues regresan al pueblo ciertos alfareros, ponen en marcha esta pequeña industria, por llamarlo así, y pues lo que antes era todo 100% utilitario, pues se ve que son piezas muy codiciadas en el mundo del coleccionismo, la cultura, el tema de museos, y en esa línea seguimos trabajando, ¿no? Uh-huh. Ahora somos dos personas las que estamos aquí, un poco al pie del cañón y heredando toda esa sabiduría de nuestros ancestros. Ahora, lo que sí, el pueblo pues se convirtió en 60 años de grandes, digamos que, laderas de cultivo a base de cereales, ahora pues a lo que es el bosques, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es un poco la tónica que toca.
Vosotros además sois prácticamente los últimos resistentes en un territorio que, como tú bien dices, ha cambiado. Además, los alfareros prácticamente han sido sustituidos, como también comentabas, por el plástico, pero además vosotros sois los residentes de una de las modalidades de alfarería más antiguas, ¿no? La técnica del churro, el torno de mano, el ahumado tradicional. Cuéntanos un poco cómo es la técnica que habéis conservado pues, prácticamente durante milenios.
Digamos que la cultura de la alfarería en el paleolítico pues era con tornos bajos, con métodos de churros, etcétera. Entonces en esta pequeña parroquia de Gundibos evolucionó muy poco, ¿no? Porque al ser, bueno, pues una, digamos, un pueblo un poco apartado, con pocas comunicaciones, entonces lo que fue un hándicap para el desarrollo, porque la gente no pudo, digamos, que industrializarse, con el paso del tiempo es un valor añadido, ¿no? Pero sí, un alfarero es una persona donde con un torno bajo hacemos piezas creativas y tradicionales, ¿no? Y entonces a partir de ahí lo que está pasando es que sustituimos el torno eléctrico, seguimos con el tema del torno bajo y construimos las vasijas que están impermeabilizadas con pez, ¿no? Uh-huh. Digamos que la pez es un recurso donde la cual el barro es poroso, al ser una zona de vino, pues al meter el vino en las vasijas, pues se concentraba y a partir de ahí, bueno, pues mantenerse guardada, y esta es una de las técnicas que nos da esa, digamos, esa personalidad propia.
Uh-huh. Vosotros además habéis cambiado, tú antiguamente estabas pues en casa de tus padres, y ahora habéis abordado un proyecto muy interesante, que es la recuperación de lo que era la antigua rectoral, y tenéis ahí un pequeño museo y un, podríamos decir, como una especie de centro de alfarería, ¿no?, de recuperación de alfarería, ¿no? Cuéntanos cómo es ese recinto.
Sí, digamos que el restaurante de Gondibus es un edificio noble del siglo XVIII, ¿no? El restaurante es la, digamos, que la casa donde vivían los curas, los sacerdotes, entonces implica pues tiene una arquitectura singular, ¿no? Es para que la gente nos entienda, es parecido a un pazo gallego, ¿eh? Con sus fincas, sus propiedades y todo. Entonces lo que se hizo es adquirimos en propiedad en el año 2003 y hicimos un trabajo de recuperación muy importante. El edificio data del año 1765. Entonces ahora sirve un poquito, bueno, pues digamos que es museo, taller, centro de exposición, visitas, donde la gente que pasa por la Ribera Sacra pues se acerca y entonces puede ver lo que es la cultura del vino, la cultura de la cerámica, y metida en un entorno pues también de cierto privilegio, ¿no? Pues, sobre todo la gente. Nosotros tenemos mucho público de ahí de la capital, de Madrid, ¿no? Porque los pazos, paradores, balnearios, bueno, pues digamos que consiguen atraer ese tipo de, ese perfil de viajero, ¿no? Uh-huh. Y ese perfil de viajero justamente es el que gusta de este tipo de arquitectura, que forma parte de la cultura de la zona, por supuesto.
Has hecho referencia también a esa actividad primitiva, ¿no?, que era todo lo que es el tema del vino, que evidentemente en un territorio como es la Ribeira Sacra ha pasado de ser un auténtico desconocido a ser prácticamente uno de los protagonistas, ¿no? Se habla mucho de la agricultura heroica, de ese trabajo en los bancales y de esa calidad de esos vinos debido a las características del territorio. Vosotros también, además, en los últimos años habéis abordado un proyecto de estas características, ¿no? ¿Cómo ha sido esa evolución de ese pequeño taller de alfarería ahora también a intentar crear una pequeña bodega donde sois capaces de comercializar vuestro propio producto?
Sí, digamos que cuando el restaurante de Gondibus, bueno, pues emprendemos una aventura, teníamos en mente de nosotros, la gente que nos criamos aquí en el medio rural, pues nos criamos entre, digamos que cada uno los oficios de sus padres, ¿no? Pero el tema del vino siempre estuvo presente. Entonces, en Ribeira Sacra es una denominación de origen muy muy joven, es decir, tiene ahora 25 años, comparado con otras denominaciones de origen de la península. De la península, pues tiene algo muy poco recorrido, pero a su vez este recorrido está entrando muy bien en el mundo del vino, ¿no? Ciertos uh-huh. etnólogos de prestigio apuestan mucho por esta zona porque realmente es muy sacrificada, muy difícil de trabajar. Todo lo que es difícil siempre va a tener algo especial, ¿no? Pues justamente los caldos están teniendo pues en el mercado pues un valor añadido, ¿no? Cuando alguien abre una botella en la mesa, no, ya no es suficiente con que el contenido esté bueno, tiene que marcar la diferencia, ¿no? Y yo creo que Ribeira Sacra marca la diferencia en el paladar y también en el tema paisajístico, ¿no? Uh-huh. Es decir, paisaje, cultura, tradición, desde la época de los romanos hasta los monjes, son muchos siglos de historia que ahora la gente pues también se empieza a dar cuenta del potencial que hay en esta zona. Y yo creo que poco a poco vamos yendo a más y el boca a boca, aparte de todas las todas facilidades que hoy en día nos da el poder estar en redes sociales, medios de comunicación, etcétera, pues hacen de Ribeira Sacra pues un sitio con un valor en alza, ¿no?
Uh-huh. Y ya para terminar, Elías, cuéntanos cómo estáis viviendo esta situación, ¿no? Porque imagino que para vosotros esa falta de fluidez de personal pues es una pérdida consolidada, ¿no?
Sí, vamos a ver, aquí hablando con mis compañeros, ¿no?, bodegueros, temas de alfarerías de todo Galicia, bueno, pues ahí no vamos a descubrir nada de lo que está pasando, ¿no? Si algo bueno tiene vivir en el medio rural es que, bueno, pues tenemos una calidad de vida impresionante, ¿eh? A partir de ahí te puedo decir que un chico, una familia del medio rural se entera del COVID-19 por los medios de comunicación. A partir de ahí, bueno, pues ahora no deja de ser también un hándicap a la hora de que todo esto vuelva a la normalidad, ¿verdad? Es decir, si estás en una gran ciudad, en contacto con mucha gente, las posibilidades de poder hacer negocio, de tener inquietudes, pues es más fácil, ¿no? Pero bueno, al ser criados en el tema, pues digamos que a nivel turístico, que es lo que a mí es mi competencia en este caso, pues sí estamos atravesando un bache tremendo, pero bueno, estamos ya esperando a que la gente de Madrid, la gente de toda la península, pues todo vaya mejor, y bueno, pues todo esto se vaya olvidando, ¿eh? Y emprender pues una nueva etapa. Sin más, pues hoy estamos haciendo pues algunas obras de mejora aquí en el propio edificio para adaptarlas, adaptar una obra del siglo XVIII a digamos, a los parámetros de seguridad hoy en día tampoco es fácil, pero
no
bueno,
fácil, ¿no?
Efectivamente, intentamos mantener pues el encanto, y a partir de ahí yo creo que bueno, todo esto va a ser pasajero, y seguiremos, abriremos pues, nuevos canales de información, de ventas, y bueno, y aquí os esperamos a todos.
Pues Elías, como siempre un placer, de verdad. Recuerdos a todos esos oyentes en potencia que tenemos por ahí haciendo ruido, que me imagino que serán tus hijos y los hijos de los vecinos.
Sí, efectivamente.
Y espero que ese modo de vida sí se mantenga, y gracias a gente como tú, sí, sigan alza. Un abrazo.
De hecho, cuando vengas por aquí te voy a enseñar unas fotos de esta cuarentena, de cómo un niño del medio rural puede, bueno, pues tener una clase de vida privilegiada.
Pues seguramente. Un abrazo.
Un abrazo, maestro.
Cuídate mucho.
Gracias.
Hasta luego.
Yo escucho Territorio Viajero.
A tu puerta llaman puerta, y a tu ventana.
Bueno, pues como veis, hasta aquí hemos llegado, ¿no? La verdad es que al final se pasa una hora volando. Hemos hecho un recorrido por las ferias de turismo virtuales. Quizás algo que hace unos años era impensable, incluso el año pasado nadie se lo planteaba, y que ahora pues va a ser una realidad, dadas las circunstancias, y que poco a poco, pues por lo menos, harán que una parte del sector pues pueda ver la luz a través de las redes y a través de las líneas, ¿no? Que es a lo que estamos acostumbrados. Luego después, como visteis, nos fuimos al turismo activo, nos fuimos a Trocaventura, a Javier Chapas, y estuvimos hablando de lo que es un sector, de cómo lo está viviendo actualmente el tema del COVID, y sobre todo, ¿no?, esa falta, digamos, de claridad por parte de lo que son las diferentes puestas en marcha de cara a recuperar un poco esto llamado nueva normalidad. Y luego, pues como visteis, dimos un salto a la península y nos hemos ido a la provincia de Lugo, a Gundibos, y hemos estado pues conversando con quizás el último artesano de esa cerámica negra de Gundibos, que realmente pues se ha mantenido durante siglos, milenios, como él decía, desde el Paleolítico, y que prácticamente está abocada a su desaparición. Pero los que no vamos a desaparecer somos nosotros. Ya sabéis que la semana que viene tenéis una cita con nosotros aquí en Territorio Viajero, en Libertad FM, a las 5 de la tarde, y que como siempre estaremos mi compañero David Cantarero en el control técnico y Paco Huertas a los micrófonos, esperando poder traer cosas nuevas para la semana que viene, para el lunes. Un abrazo, quedaros ahí escuchando Ringo Rango, y espero que tengáis una buena tarde.